A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos comenzando un nuevo programa de Camacuá Diario. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Tenemos muchas noticias, mucha actualidad para compartir con ustedes. Primero que nada, vamos a estar hablando sobre seguridad social, pero en este caso, un panorama regional de cómo está la situación. Nos vamos a ir a Chile y le pregunto a Irene Rumnitz cuál es la noticia que viene de ese país. Y ya de paso la saludo. Irene, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a toda la audiencia. Así es, nos vamos a ir a Chile porque en este país fue donde surgió un régimen que se extendió luego al resto de América Latina y otras partes del mundo. Hablo del régimen previsional de ahorro individual. En nuestro país tiene la expresión de un régimen mixto de ahorro a través de AFAP, pero en Chile conservó el modelo de ahorro individual desde el 81, que fue reformada en la dictadura de Pinochet y que dura hasta ahora. Uno de los mayores movimientos sociales que perduró en estas décadas y que fue clave también en el estallido de 2019 en Chile fue el movimiento No Más AFP. Y hoy vamos a hablar con Luis Mesina, vocero de este movimiento, de la Comisión No Más AFP, a propósito de la reforma previsional presentada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, y que justamente está proponiendo terminar con este modelo. Vamos a escuchar entonces cuál es la mirada sobre esta propuesta de reforma por parte del movimiento que se opuso y se opone históricamente y nos va a contar por qué a este régimen de ahorro individual.
Muy bien, y luego vamos a estar hablando de las elecciones que se vienen en AEBU. Son elecciones de comisiones representativas y seccionales. De eso nos va a contar Nacho. Nacho, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, Javi. Vamos a estar recibiendo aquí en el estudio al compañero Marcelo Ronchi, presidente del Consejo de Banco Oficial de AEBU, porque es en este sector donde va a haber efectivamente elecciones. En las seccionales del interior y en la gran mayoría de empresas del sector privado no habrá elecciones porque hay una lista única, entonces la Comisión Electoral decidió que directamente no se hagan las elecciones, pero en la banca oficial sí, las 5 empresas que la integran tienen puja electoral. Así que vamos a estar conversando con Marcelo Ronchi sobre la previa de estas elecciones y sobre la importancia de participar para todos los compañeros, más allá de lo que voten, para fortalecer a la democracia sindical.
Muy bien, comenzamos primero con las noticias.
El presidente de la República anunció la concreción del proyecto Arasatí, mejor conocido como Proyecto Neptuno, que privatizará el agua en nuestro país. La calle Pou afirmó que esta obra representa la mayor inversión en materia de agua potable y saneamiento de los últimos 150 años. Los homicidios aumentaron 39% en el primer semestre de 2022 y en el tercer trimestre del año, de julio a septiembre, según datos del Ministerio del Interior, hubo 95 homicidios, es decir, más de uno por día y 6 más que en el mismo periodo del 2021. El ex congresista peruano Kenki Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, fue sentenciado ayer a 4 años y medio de prisión por tráfico de influencias cuando era legislador, aunque la pena quedó diferida hasta que sea confirmada en una segunda instancia.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40.
Seguimos en Camacuá Diario y, como les contábamos al principio, en este bloque vamos a profundizar un poquito en la noticia que tiene esta semana AEBU, que es que el día viernes va a comenzar en el interior del país las elecciones de comisiones representativas y seccionales de todo el país. Por eso hoy vamos a conversar con el presidente del Consejo de Banco Oficial de AEBU, Marcelo Ronchi, para ver cómo se va a dar estas elecciones en el Consejo Sector, en el sector oficial. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la entrevista.
Un placer. El sector oficial tiene la particularidad, a diferencia del privado y de las seccionales del interior, de que en todas sus empresas va a tener elecciones propiamente dichas, porque en muchas va a haber lista única en el sector privado y en el interior, pero en el oficial hay puja electoral en todas ellas, así que es muy importante convocar a votar a todos los compañeros. Primero te dejo esa reflexión para vos de la importancia de votar, de participar y hacer como fuerte la democracia sindical.
Bueno, efectivamente, como decías, en la particularidad de esta ocasión de la banca oficial es que hay puja electoral, a diferencia de la banca privada, en las 5 empresas, ANB, Banco de Seguros, BHU, BCU y Brow. Y por lo tanto estamos invitando a todos y todas a que participen. Es una instancia muy importante la elección de las comisiones representativas, es un órgano asesor del Consejo sumamente fundamental, es un órgano que se aboca principalmente a tareas puntuales de cada una de las empresas y para el Consejo es fundamental contar con unas representativas que realmente representen a los compañeros y que sean electas por una gran mayoría de compañeros. Por lo tanto, invitamos a todos y todas a participar en esta instancia que es fundamental. Primero, para darle respaldo a esos compañeros y compañeras que van a participar en representativas y darle una legitimidad a la hora de negociar con cada uno de los directorios. No es lo mismo ir a negociar una representativa con unos pocos votos que una representativa con un fuerte respaldo del colectivo.
Bien. ¿Cómo es la logística de la votación en cada una de las empresas? Este viernes decía empiezan al interior, pero la semana que viene sigue.
Exacto. Este viernes 18 comienza en el interior, vota viernes y lunes y martes la semana próxima, y en Montevideo empiezan el martes y va a ser martes, miércoles y jueves. Y el escrutinio se va a hacer el día viernes. Lo que le estamos pidiendo a los compañeros y compañeras en las seccionales del interior es que voten apenas les llegue el sobre, que sabemos que están llegando, porque hay problemas normalmente con la recepción de los sobres. Por lo tanto, aquellas sucursales, las cuales son pocos compañeros y compañeras, que hagan el esfuerzo de votar el mismo día 18 o el lunes más tardar y apenas tenga el sobre una, lo envíen a Montevideo para poder hacer escrutinio el viernes.
Bien, como decías, vos hacías una descripción un poco así como en general de a qué se dedican las representativas o cuál es su rol, las direcciones como más cercanas a la base. Explicá un poquito capaz que eso, la importancia de tener compañeros cercanos, capaz que en el día a día no se ven a los consejeros centrales o a los consejeros del sector, pero sí a los compañeros de representativas ahí en los lugares de trabajo.
Exacto, o sea, los consejeros, el Consejo Banco Oficial mira en general los bancos es particular y grande, o sea, renovación de convenio colectivo, temas que afectan a todos. Los compañeros que integran las representativas están en el día a día y son el punto de referencia, el primer contacto que tienen los afiliados y las afiliadas con el sindicato. El 90% de las veces solucionan los problemas a nivel de base. Pero en otras instancias, cuando los problemas exceden a lo que es efectivamente la labor de la representativa, los toma el Consejo. Por eso es fundamental la cercanía con los afiliados. Esta elección representativa tiene una particularidad que hay una importante y una enorme renovación generacional. En todas las listas, uno repasa los nombres de las listas y ve mucha gente joven. Y eso realmente es algo muy bueno para el sindicato, en el cual muchos ya nos estamos jubilando y estamos dando paso a las nuevas generaciones, que son las que van a tener que tomar las riendas de su sindicato, de nuestro sindicato, para los futuros años.
Bien, te cambio un poquito de tema. Hace unos meses, después de la renovación del convenio colectivo de la Banca Oficial, que supuso su movilización, su negociación y su asamblea, decías, junto con todo el colectivo, que ahora el Banco Oficial estaba también abocado a defender la caja bancaria y defender su institucionalidad y oponerse a la reforma de la seguridad social que está proponiendo el Poder Ejecutivo. Hace poco hubo un evento aquí en la sala Camacuá en la que hubo muchos integrantes del Consejo. Así que te pregunto cómo está ese tema para la Banca Oficial, si están luego pasan las elecciones representativas y cómo seguirán los pasos.
Bueno, a ver, es cierto, nosotros cuando se hizo toda la campaña, un poco el discurso que había desde la mayoría del Consejo era abocarnos al cierre de este convenio colectivo, que finalmente se logró un muy buen convenio colectivo en un plazo relativamente corto, con una muy buena asamblea que por abrumadora mayoría aprobó lo preacordado. Y uno de los apuros o las necesidades de poder tener un convenio era despejar el clima que se nos venía adelante con el tema de renovación de la caja bancaria y la reforma de la seguridad social. En ese sentido, no estamos esperando a que terminen las elecciones, sino que en el mismo momento, en las mismas recorridas que están haciendo los compañeros de diferentes listas, el tema de la caja bancaria salta a primera instancia, porque es un tema que realmente preocupa a todo el sindicato, no solamente a la banca oficial, a todo el sindicato, y el tema de caja bancaria y seguridad social roba mucho tiempo a las asambleas que hacen de repente algunas agrupaciones, cuando están reuniéndose para ir dando sus puntos de vista, salta el tema porque es realmente muy preocupante la situación que estamos viviendo hoy.
Sin duda, temas que están aparte estrechamente relacionados. En el plenario de representativas que hubo la semana pasada en la sala Camaguá, alguno de los expositores decía: todo lo que pasa en las empresas o en la banca oficial, por ejemplo, repercute en la caja bancaria. Cada vacante que no se llena en un banco del Estado repercute después en la caja bancaria.
No, ni que hablar. Ni que hablar que uno de los problemas que tenemos hoy, producto de la pandemia, fue el no llenado de la vacante, además de los ajustes salariales. Afortunadamente, desde la banca oficial pudimos revertir en parte. Hubo vacantes que fueron eliminadas, pero se pudo revertir. Igualmente, todos esos vacantes eliminadas, pasado el plazo, lo que hizo esto fue agudizar aún más el déficit financiero que tenía la caja bancaria. Ni que hablar con ese ajuste salarial. Afortunadamente, en el 2021 teníamos el convenio vigente, pudimos ajustar por encima, por niveles de inflación, 9,41, a diferencia de los demás sectores públicos, que ajustaron un 4,41, más allá que después hubo unos ajustes. Y en la renovación del convenio logramos sin pérdida salarial. Eso para la caja es obviamente un mensaje y una señal de esperanza y de mejora. También se están haciendo, bueno, es público el concurso masivo que está haciendo República en este momento, 4,000 y pico de futuros funcionarios y funcionarias de la República ante la Arena, que obviamente van a entrar dentro de un plazo, pero eso le da un respiro a la caja bancaria. Hoy se publicó también un nuevo ingreso de 15 informáticos para el Banco República. En la Agencia Nacional de Vivienda también hay ingresos. El Banco Seguro también tiene previsto ingresos. Y eso, más allá de los tiempos normales de ingreso a la función pública, es una muy buena noticia para la caja bancaria.
Sin duda. Bueno, Marcelo, muchas gracias por este rato. Suerte en las elecciones, que voten muchos compañeros. No sé si tienes algún mensaje más para dar para los compañeros de todo el país.
No, básicamente el del principio. Que voten cuanto antes, sobre todo la gente del interior, y que puedan llegar esos sobre urna en tiempo y forma para poder ser tenido en cuenta la voluntad de cada uno de esos compañeros y compañeras. Por mi parte, agradecerle nuevamente a la radio.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Camaquá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camaquá Diario. La reforma presentada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, sobre las pensiones, un tema que seguimos desde hace mucho tiempo y también importante en nuestro país, en el que también el gobierno de la calle Pou acaba de presentar una reforma previsional. Nos interesa particularmente seguir la transformación de este tema en Chile. Para hablar de esto, recibimos, le damos la bienvenida en este contacto telefónico a Luis Messina, profesor de historia y activista muy reconocido por ser justamente el vocero de la coordinadora No Más AFP. Luis, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar.
Bueno, lo primero que nos interesa conocer es cómo fue recibida este proyecto de reforma por parte del activismo que se opone justamente al sistema de AFP.
Sí, bueno, el recibimiento de la propuesta que presentó el presidente el día 7 recién pasado tiene varias observaciones de parte nuestra, del movimiento No Más AFP. Uh-huh. En primer lugar, reconocemos la importancia que tiene el que se presente una propuesta que reconozca al orden público, a la institución pública, que administre una fracción importante del ahorro que los trabajadores realizan para financiar en el futuro sus pensiones, cosa que hoy día en Chile no existe, porque hoy día los ahorros previsionales son administrados por AFP, administrados de fondos previsionales privados, son sociedades anónimas. Uh-huh. Y en esta propuesta el gobierno le reconoce al Instituto de Previsión Social, que es el único organismo público que hoy día todavía existe, que paga las pensiones al antiguo sistema, que sobrevivió a la reforma del año 81 cuando se privatizó la seguridad social en Chile, a ese organismo le reconoce la condición para que se haga cargo de una parte de lo que va a ser la nueva propuesta de gobierno. Por lo tanto, eso tiene un aspecto positivo de restituirle a lo público la importancia que se merece y dejar de seguir aceptando esta suerte de dogma que ha instalado la derecha en nuestro país, entiendo en varias partes del mundo, acerca de que lo privado es lo eficiente y lo público es deficiente, caro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es un aspecto positivo de la propuesta que ha hecho el presidente. Lo segundo es que también es positivo que aumente la pensión garantizada universal, que se conoce acá como una pensión básica, especialmente orientada al pilar no contributivo, y que aumenta importantemente los montos de esta pensión. Aumenta el monto y aumenta la cobertura. Ya Piñera la había subido de un 60 a un 90 y el presidente se había comprometido a subirla a un 100%. Ahí hay un paréntesis, eso sí, en este tema, porque esta pensión garantizada universal se financia con ahorro, con recursos públicos, y estos recursos públicos en gran medida son obtenidos del erario nacional y en especial del IVA, que es muy regresivo. Entonces, si no hay una reforma tributaria que permita grabar a los súper ricos este país, al capital financiero, entonces ahí entramos en un debate más de fondo. Eso es lo segundo, digamos que son positivos. Pero hay un aspecto que a nosotros nos preocupa, porque se ha hablado mucho que avanzamos en un sistema mixto. Sin embargo, este sistema mixto es bien peculiar, porque el ahorro actual que tenemos acumulado es más de 154 mil millones de dólares, que es mucha plata, teniendo en cuenta que representa casi el 57-58% del PIB, y mucha plata, eso va a seguir bajo la lógica de la capitalización individual. Y el 10,5% que nosotros destinamos todos los meses de nuestro salario a la capitalización individual, a las cuentas individuales que hoy día administran las AFP, eso va a continuar intactamente. Las AFP van a cambiar de nombre, se van a llamar inversores previsionales privados. Y se abre la posibilidad para que otros, compañías de seguro, corredoras de bolsa, fondos de inversión, se conviertan en nuevos gestores, inversores previsionales privados. Pero además se crea un organismo público, un inversor público que también va a competir con estas inversoras privadas. Pero en la lógica de mantener el 10,5% de capitalización individual, no es posible que uno opte, por ejemplo, por irse a un sistema de reparto solidario. No hay posibilidad. Y eso lo consideramos nosotros que es una debilidad de la propuesta, porque si esta propuesta va a permitir que un 6%, que una nueva contribución que van a hacer los empleadores, vaya a solidaridad, y el 10,5 sigue en cuentas individuales, entonces es un sistema mini mixto o un sistema mixto al revés, porque en realidad donde existen sistemas mixtos, o la mitad o más de la mitad de las contribuciones van a reparto, solidaridad, y el componente menor va a capitalización individual, acá es al revés, y eso es debido a la fuerte presión que han tenido acá en Chile las AFP.
Bien, el otro día escuchaba los comentarios que hacía el presidente de BTG Pactual, el director, si no me equivoco, claro. Maquena, que fue ministro también de Piñera.
Sí.
Y de alguna manera la crítica que le hacía Pérez Maquena a este proyecto de reforma tenía que ver justamente con lo ineficiente del Estado. Él de alguna manera lo que planteaba era que el Estado era ineficiente por donde se lo mire y que no había nada que garantizara que el Estado podía administrar los fondos de previsión de forma eficiente, y de alguna manera hacía como este juego de, bueno, vean lo que pasa cuando van a conseguir hora para la salud, para comprar medicamentos, para la educación, como que me parecía muy llamativo también de alguien que viene, además de ejercer un cargo de gobierno, que hablara desde ese lugar del Estado, ¿no? De cuáles eran las posibilidades reales del Estado de hacerse cargo de forma eficiente de los ahorros de los chilenos, ¿no? ¿Qué se le puede contestar a esto?
Bueno, mira, esto yo creo que es parte de una estrategia sostenida por parte de la derecha, yo insisto, no solamente la derecha de nuestro país, que además esta derecha chilena quizás es la más derechista de todo el planeta, porque es ultra reaccionaria. No hay que perder de vista que esta derecha participó activamente en el golpe militar del año 73 contra un gobierno legalmente constituido. Pero entrando en materia, esta derecha ha mantenido de manera sistemática una campaña contra lo público, más que del Estado, lo público. Y esto es peligroso porque aquí la izquierda también ha sido tremendamente timorata, yo diría tremendamente incompetente, no ordenada, librar un combate de ideas. Porque acá en Chile efectivamente esta gente que resalta que lo público, que lo público, no dicen lo estatal, que lo público es ineficiente, que lo privado es eficiente. En circunstancia que es falso. Acá Chile es uno de los países donde prácticamente todo está en manos privadas, las carreteras, el agua, la salud, las pensiones, la educación. Y sin embargo, ¿cómo se puede decir que son eficientes en circunstancia que la eficiencia de estas industrias en las que convirtieron los derechos sociales, las convirtieron en industrias, en negocios, evaluados por la ciudadanía respecto al beneficio, costo-beneficio, la gran mayoría las considera absolutamente un desastre? Entonces, aquí hay una contradicción. Además que es una mitología esto de que lo eficiente está en lo privado y lo público es deficiente. De hecho, aquí ellos muchos celebran la institución que se llama el Banco Central, que es autónomo, y un órgano público autónomo del Estado. Y hay una cantidad importante de órganos públicos que son independientes. Efectivamente hay muchas veces en órganos públicos burocratizados, en esta lógica estatista, muchas veces ineficiencias que son absolutamente posibles de resolver, de mejorar, pero en realidad lo público tiene que ver con otra consideración que está en el ámbito de la política. Lo público es consustancial a la política, y la política, bueno, no vamos a hacer un paréntesis, pero la política debe ser consustancial a la ética. Sabemos que por la corrupción que cruza a la política a nivel mundial hoy día, la política está tan a mal traer, justamente producto de los actos de corrupción. Pero si uno desarrollara la lógica de que la política se desarrolla en el ámbito de lo público, no en lo privado, la política no existe en el ámbito de lo privado, y por lo tanto esa referencia a lo público es determinante para incorporar un valor axiológico, es decir, un valor de poner por encima de lo privado, que lo privado es secreto, es oculto, lo público es abierto, es transparente, y por lo tanto se trata además de redimir de alguna forma la función pública, que debería estar, yo diría, imbuida de muchos servicios a la comunidad, de servicios a la persona humana, y por eso tiene la relevancia esto de lo público. Por eso lo partí señalando como un paso adelante la perspectiva de retomar o recuperar un poco la seguridad social. La seguridad social además es totalmente pública. La seguridad social, desgraciadamente, en Chile, cuando se privatizó, hoy día el concepto de seguridad social no existe en nuestro país. Por eso que hemos sido, nosotros tenemos un punto referencial. Claro, la derecha critica la propuesta porque quiere mantener todo tal cual está. Y la derecha aquí, ¿cuál es el objetivo de ellos? Mejorar la pensión garantizada universal, es decir, la pensión solidaria, digamos, con recursos públicos. Claro. Pero cuando le dices tú que necesitamos recursos públicos a través de aumento de la carga tributaria, capital financiero, los grandes ricos se oponen. Entonces, ¿qué quieren? Financiar esto con el IVA, el impuesto más regresivo que hay en el país. De hecho, han planteado algunos de ellos aumentar el IVA en un punto, de forma tal recaudar más recursos para atender esto. ¿Por cuál es la trampa aquí? Que mantener la pensión garantizada universal con un monto más alto es como un respirador artificial al modelo, porque si la gente en realidad recibe un mejor monto por la pensión, ellos suponen que la gente va a quedar tranquila y se va a quedar callada, pero el resto del sistema se mantiene intacto, no se toca. ¿Y qué ha significado en Chile? Que la gigantesca masa monetaria que hemos ahorrado está disponible para financiar la expansión del capital financiero. Y eso es lo que ellos cuidan, y desgraciadamente la propuesta en un alto porcentaje revalida esta idea de privatizar el ahorro provisional.
Comentaba en el inicio, aquí en Uruguay se presentó un proyecto de reforma previsional que a grandes rasgos plantea aumentar la edad de retiro y profundizar el régimen de AFAP, de AFP, de ahorro individual.
Claro.
Y las críticas que están surgiendo con respecto a esto, además del aumento de la edad jubilatoria, tiene que ver con que el sistema de AFAP paga cada vez peores jubilaciones. ¿Qué tiene la Sociedad de Chile para decir al respecto, siendo el lugar donde también se puso en práctica este sistema con respecto a eso, a la evolución de las jubilaciones?
Claro. Bueno, mira, creo que los chilenos tenemos mucho que decir, porque este sistema se instaló en este país hace 41 años atrás, bajo dictadura, y ha sido el único país del mundo que no ha podido transformar ni un ápice este modelo de despojo, este modelo de ahorro forzoso. Pero un solo dato para los auditores que escuchen este programa. En el mes pasado se pensionaron 17.426 personas por pensión de vejez. Implicó un alza del 12,4% respecto al mes anterior. ¿Por qué se está pensionando la gente? Porque está desesperada, como hay una crisis económica, una crisis financiera, y la gente ha perdido el empleo, entonces cumple la edad y se pensiona de forma inmediata. De estos 17.426, 8.105 son hombres y 9.321 son mujeres. Este es un dato relevante porque estamos empezando una campaña acá en Chile. El promedio del monto de la pensión que sacaron los hombres está por debajo de los $260. En el caso de las mujeres, por debajo de los $100. Los últimos 15 años, las mujeres de nuestro país han sacado, la mitad de ellas, menos de $35. ¿Y cuántas mujeres son esas en 15 años las que se han pensionado? Se han pensionado 634.989 mujeres en 15 años. 634.989 mujeres. La mitad de ellas. Es decir, 317.449 mujeres, 317.449 mujeres han sacado menos de $32. Y tienen que esperar hasta los 65 años, desde los 60 a los 65, para acceder al pilar solidario que les va a mejorar un poco sus pensiones. No estamos hablando de un gran mejoramiento, ojo, un mejoramiento respecto de lo que están sacando, $30. Entonces, ¿qué ocurre en los hechos? Que las mujeres en nuestro país están trabajando hasta los 70, 75 años de edad, porque el crecimiento de los hogares monoparentales, en el caso de toda América Latina, pero en Chile ha sido determinante, de hogares monoparentales dirigidas como jefas de hogar mujeres, muestra este drama. Y esas son las causas que hicieron posible que en Chile se produjese el estallido, la revuelta del 18 de octubre. No es casual si Chile, quienes vivían aquí en América Latina, pensaban que este país estaba prácticamente, por los indicadores que mostraba, como casi en el desarrollo, la cresta del desarrollo, pero bueno, se develó que no era así, porque estaba fundado en una profunda desigualdad, y entre ellas la mayor desigualdad se expresaba en el tema de las pensiones.
Otro de los reclamos que se le ha hecho a este régimen, y creo que también parte de la crítica que le están haciendo a la reforma de Boric tiene que ver con esto, tiene que ver con la solidaridad intergeneracional. ¿Cuál sería el camino por el que se entiende debería ir desde esta perspectiva el sistema previsional?
Bueno, nosotros somos partidarios, nuestro movimiento tiene una propuesta que es muy seria, la tenemos hace más de 6 años, la hemos actualizado permanentemente. La hemos sometido a contrastación no solamente en el campo nacional sino que también internacional, una propuesta moderna de un sistema de reparto con fondos de reservas técnicas, que es lo que se debiera efectuar y que se está efectuando. Yo prácticamente lo conozco algo el tema en varios países del mundo. Es decir, hay un excedente que se genera cuando la tasa demográfica todavía no afecta a los países. El caso de América Latina y Chile en particular todavía no tiene los problemas del cambio demográfico que van a impactar directamente los sistemas de pensiones. Eso va a ocurrir en 15, 17 años más. Pero por de pronto tenemos un excedente grandioso en nuestro ahorro, al punto que tenemos más de $154.000 millones ahorrados en nuestro ahorro. Entonces era perfectamente instalar un sistema que a todos y a todas le iba a permitir mejorar la tasa de reemplazo de forma tal que la pensión mínima fuese igual al ingreso mínimo. No generaba trastorno en las cuentas fiscales, era solidario, reconocía una pensión mínima garantizada y una pensión máxima garantizada, de forma tal que las personas, en la medida que más contribuciones hacían al sistema, su tasa de reemplazo era más alta. Es decir, Entonces, pero bueno, el gobierno optó por este otro mecanismo. Entonces, lo que ocurre en Chile, para que quede claro, hay una propuesta presentada por el gobierno y la derecha la tira para la derecha, la tira más a la derecha. Bueno, y el movimiento social tiene que hacer su pega, claro. Mantener la autonomía de los gobiernos, tirar hacia la izquierda, hacia el otro lado de la derecha. Porque se da también la paradoja, y esto es un tema que hay que poner en el centro del debate. Hay una suerte de obsecuencia muy grande de fanatismo en algunos casos con los gobiernos de sello izquierdoso, que se cree que una vez que los gobiernos llegan al poder hay que aplaudir y no mantener rigurosidad en el análisis, crítica, pensamiento crítico, que es lo fundamental que el movimiento social y particularmente el movimiento sindical jamás debe perder. Porque lo contrario, lo que ocurre es que la derecha, con todos sus mecanismos, todos sus medios, corre los cercos hacia la derecha siempre, claro. Siempre. Entonces, si no hay una izquierda poderosa desde el movimiento social que presione hacia acá, bueno, las cosas van a ser graves y finalmente se terminan legislando propuestas que en lo absoluto, o que dejan un sabor bastante amargo a la ciudadanía, que es la que ha luchado por reivindicar o restituir estos derechos. En ese es el papel que estamos nosotros. Nosotros valoramos aspectos de la propuesta, como dije al comienzo, pero somos muy críticos en otros aspectos porque el gobierno fue demasiado conservador. Y para afuera se ha vendido la imagen, porque me han llamado de España, de Portugal, me han hecho varias entrevistas. Se cree que afuera se está acabando el sistema privado de capitalización y no es tan así, porque el ahorro va a seguir permanentemente, la capitalización continúa, incluso se aumenta en medio punto más la capitalización individual para el mercado de capitales.
Claro. Luis Mesina, profesor sindicalista y referente, vocero del movimiento No Más AFP de Chile, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá.
No, muchas
seguiremos el tema.
Muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Un abrazo grande para todos ustedes. Que estén muy bien.
Chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana jueves. Chau.